Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Facha, cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida es un ensayo político del filósofo estadounidense Jason Stanley, profesor de Yale y especialista en lenguaje. Propaganda y teoría democrática. Publicado originalmente en inglés en 2018 como How Fascism Works, el libro no intenta equiparar sin matices todo autoritarismo contemporáneo con los regímenes fascistas históricos. Su propósito es identificar una serie de tácticas políticas que erosionan la democracia y que pueden reaparecer en contextos nacionales distintos. Stanley organiza su análisis alrededor de mecanismos reconocibles, la invocación de un pasado idealizado, la propaganda, el antiintelectualismo, las teorías conspirativas, la división entre un nosotros legítimo y unos otros amenazantes, y la apelación a la ley y el orden. Su enfoque conecta estas prácticas con desigualdad, ansiedad social y resentimiento por la pérdida de estatus. La edición española, publicada por Blackie Books, acerca este marco a lectores interesados en comprender cómo ciertos discursos aparentemente cotidianos pueden normalizar jerarquías, exclusión y hostilidad hacia minorías e instituciones democráticas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el pasado mítico convierte la nostalgia en un programa de exclusión. Uno de los ejes del libro es el uso político de un pasado glorioso, homogéneo y supuestamente perdido. Stanley explica que esta imagen no funciona como una descripción histórica rigurosa, sino como una herramienta emocional, al presentar el presente como decadencia. El discurso fascista ofrece una causa simple para problemas complejos: grupos minoritarios, inmigrantes, feministas. Élites liberales o adversarios políticos habrían arrebatado al grupo dominante su país, su seguridad o su reconocimiento. La promesa de restauración convierte la nostalgia en una demanda de poder. La eficacia de esta estrategia reside en que simplifica el conflicto social. En lugar de examinar transformaciones económicas, desigualdades estructurales o decisiones políticas concretas, concentra la frustración en enemigos identificables. El pasado idealizado también presupone una jerarquía: solo algunas personas son tratadas como herederas auténticas de la nación, mientras otras aparecen como intrusas, amenazas o beneficiarias ilegítimas. Para Stanley, este mecanismo permite entender por qué la retórica de grandeza nacional puede convivir con ataques a la igualdad democrática. La cuestión decisiva no es si un país tuvo momentos admirables, sino quién queda incluido en ese relato y qué derechos se consideran negociables para recuperar una identidad imaginada. En segundo lugar, la propaganda busca alterar los criterios con que se reconoce la verdad. Stanley no reduce la propaganda a una mentira aislada o a la difusión de información falsa. Su argumento es más amplio. La política fascista puede invertir el sentido de palabras y acusaciones para debilitar los criterios compartidos de realidad. La prensa crítica pasa a ser enemiga. La investigación se presenta como persecución. Las medidas contra la corrupción se describen como corrupción y las objeciones fundadas se reducen a ataques partidistas. El resultado no siempre es que la audiencia crea una versión única de los hechos, sino que desconfíe de toda fuente independiente. Esta confusión tiene consecuencias institucionales. Si periodistas, jueces, docentes, expertos y organismos públicos son retratados de forma sistemática como conspiradores, pierden legitimidad para limitar al poder. La ciudadanía queda entonces más expuesta a aceptar la palabra del líder o de su movimiento como referencia principal. Stanley vincula este proceso con mensajes breves, repetitivos y emocionalmente eficaces, que desplazan el examen pausado de evidencias. El libro subraya que la defensa democrática no consiste en idealizar a las instituciones ni en negar sus errores, sino en preservar procedimientos para criticarlas sin destruir la posibilidad misma de verificar, debatir y corregir. Cuando toda discrepancia se interpreta como traición, la deliberación pública se vuelve mucho más vulnerable a la manipulación. En tercer lugar, el antiintelectualismo reemplaza la complejidad social por emociones y lealtades. El antiintelectualismo ocupa un lugar central porque permite desacreditar el conocimiento que contradice relatos convenientes. Stanley analiza cómo la política fascista transforma el matiz en pedantería, la especialización en arrogancia y la atención a la evidencia en una forma de hostilidad hacia la gente común. Esta táctica no equivale a una crítica razonable de expertos o universidades, que en una democracia es necesaria. El problema aparece cuando se presenta todo conocimiento independiente como una conspiración destinada a humillar o despojar a la mayoría cultural. Al eliminar las distinciones, el discurso político gana rapidez y fuerza afectiva. Las explicaciones complejas sobre economía, desigualdad, historia o discriminación pueden ser sustituidas por eslóganes y respuestas intuitivas. Stanley muestra que la rabia y el miedo se vuelven más útiles que la discusión argumentada, porque consolidan una identidad de grupo frente a supuestos enemigos internos. Esta operación favorece además una relación personalista con el liderazgo si los mediadores del conocimiento son corruptos y la complejidad es una trampa. La certeza ofrecida por una figura fuerte parece preferible a la investigación y al desacuerdo. El análisis invita a distinguir entre escepticismo informado y desprecio sistemático por las condiciones que hacen posible aprender colectivamente. Sin esa distinción, la crítica a las élites puede ser absorbida por una política que protege privilegios y castiga la disidencia. En cuarto lugar, la división entre nosotros y ellos transforma la desigualdad en una jerarquía moral. El libro describe la política fascista como una forma de organizar la sociedad mediante una oposición rígida entre nosotros y ellos. No se trata solo de diferenciar intereses políticos legítimos, sino de definir quién pertenece verdaderamente a la nación y quién representa una contaminación, una amenaza o una carga. Stanley relaciona esta lógica con la política de la jerarquía, la idea de que ciertos grupos merecen más autoridad, seguridad y reconocimiento debido a su origen, religión, raza, género o supuesta contribución cultural. La cultura de victimización es decisiva en esta construcción. El grupo presentado como dominante puede ser persuadido de que es la víctima real, aun cuando conserve ventajas sociales o políticas relevantes. De ese modo, las demandas de igualdad de minorías se reinterpretan como privilegios injustos y las medidas contra la discriminación se presentan como ataques contra la libertad o la tradición. Stanley también examina cómo los temores vinculados con la sexualidad y la masculinidad pueden movilizar ansiedad y reforzar imágenes de peligro. Estas narrativas convierten la vulnerabilidad de grupos específicos en un asunto secundario, frente a una supuesta emergencia nacional. La implicación democrática es profunda. Cuando la igualdad deja de ser un principio común y se vuelve una amenaza, los derechos pueden ser distribuidos de manera condicional. El ensayo permite detectar que la exclusión suele avanzar antes en el lenguaje que en la legislación, mediante categorías que vuelven aceptable tratar a algunas personas como menos plenamente ciudadanas. Por último, la ley y el orden ofrecen una salida autoritaria a miedos previamente fabricados. Stanley sitúa la apelación a la ley y el orden al final de una secuencia política reconocible. Primero se intensifica el miedo mediante relatos de decadencia, delincuencia, invasión o descomposición moral. Después se atribuye ese desorden a grupos concretos y se desacredita a quienes cuestionan el relato. En ese contexto, las soluciones punitivas y el fortalecimiento del poder ejecutivo pueden aparecer como respuestas de sentido común. La promesa de seguridad se vuelve persuasiva porque el peligro ya ha sido construido como urgente y existencial. El problema, según el marco del libro, no es defender la seguridad pública ni aplicar leyes. Una democracia necesita instituciones capaces de proteger derechos y responder al delito. La diferencia está en si la ley se aplica bajo garantías universales o si se utiliza selectivamente para disciplinar a opositores, minorías, periodistas, migrantes o movimientos sociales. La retórica de orden puede ocultar el debilitamiento de controles judiciales, libertades civiles y normas de igualdad ante el Estado. Stanley vincula estas dinámicas con la desigualdad económica y la inseguridad material. En sociedades donde muchas personas experimentan precariedad y pérdida de control, es más fácil convertir el malestar en rencor contra grupos vulnerables. Por ello, su análisis no se limita a refutar discursos. También señala la importancia de instituciones solidarias, entre ellas los sindicatos, capaces de crear vínculos entre personas distintas y de reducir las condiciones que alimentan la política de resentimiento. En conclusión, Facha es especialmente útil para lectores que buscan un vocabulario preciso para analizar el deterioro democrático sin depender únicamente de analogías con la Europa de entreguerras. Puede interesar a estudiantes de política, historia, filosofía, comunicación y sociología, pero también a cualquier persona que quiera examinar con mayor rigor discursos públicos basados en nostalgia nacional, conspiraciones, hostilidad hacia la prensa o promesas de orden contra enemigos internos. Su principal beneficio intelectual es mostrar que estas tácticas no actúan de manera aislada, se refuerzan mutuamente para sustituir la igualdad cívica por jerarquías de pertenencia. El libro destaca dentro de los ensayos sobre autoritarismo contemporáneo por su atención a los mecanismos del lenguaje y de la persuasión política. En vez de ofrecer una cronología exhaustiva de gobiernos o una teoría histórica total del fascismo, Stanley presenta un marco de señales y operaciones discursivas. Esa elección lo hace accesible y aplicable a contextos diversos, aunque exige al lector mantener el cuidado conceptual de no convertir cada desacuerdo político en fascismo. Su valor reside justamente en favorecer esa evaluación, pregunta cómo se construyen los enemigos, qué instituciones son desacreditadas, quién es excluido del relato nacional y qué temores justifican la concentración de poder. Al vincular propaganda, desigualdad, identidad y represión, la obra ofrece una herramienta analítica concreta para reconocer la normalización gradual de prácticas antidemocráticas antes de que parezcan inevitables. Si deseas apoyar a Jason Stanley, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.